Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Daniel Chaschetti, que vuelve después de tanto tiempo a visitarnos.
¿Cómo están? ¿Bien?
Bien. Ya que estás de visita, ¿qué tal si opinás algo?
No, ¿y de qué te recibiste? ¿Qué más te recibiste?
De doctor en ciencia política.
Bueno,
es un doctor. Un tordo más.
Ahora estamos en el mismo nivel,
Mercader. No lo festejamos.
¿Por qué? ¿Te sentías inferiorizado?
Pero ya vino acá siendo doctor hace un tiempito.
No.
Sí, bueno, alguna vez.
Sí. Pero no lo dijimos ahora.
Pero no estaba Esteban.
Y además es bueno hacer reconocimiento porque la tertulia permite pensar afuera de acá.
¿Hay un rato de tertulia?
Bueno, felicitaciones, sinceramente, felicitaciones, Daniel.
Bueno, gracias.
La misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTA, inicia hoy en Montevideo el debate sobre su reestructuración, la redefinición de sus objetivos y la reducción de su personal. Cancilleres y ministros de defensa de los países americanos que conforman esa misión van a reunirse con el objetivo primario de examinar un informe que estudia la situación de las tropas de la ONU en aquel país y luego dictaminar qué posición se tomará cuando en octubre caduque el mandato internacional. El encuentro coincide con este escándalo desatado por la difusión de un video en el que un grupo de 5 militares uruguayos abusan de un joven haitiano y que se suma a la serie de denuncias contra el papel de los soldados de la ONU allí, en ese país isleño. Según informaba ayer la agencia EFE, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, expresó que desde el punto de vista uruguayo ya se pensaba que la MINUSTA era una misión pensada para irse, no para quedarse, y que esta posición se tenía incluso antes del escándalo de los cascos azules. Además, Fernández Huidobro adelantó que en el informe que se debatirá ya se señala que a partir de 2012 la MINUSTA debería ir replegándose gradualmente y de forma ordenada, si bien también se indica que en el momento actual eso es muy difícil y que las autoridades haitianas prefieren que se mantenga allí. ¿Por dónde empezamos el enfoque de todo este paquete?
Sí, lo de irse es relativo, digo, por supuesto, las misiones de Naciones Unidas, de la MINUSTA, son siempre transitorias, son a plazo. Algunas han durado por décadas, ¿no? Y algunas se mantienen todavía. Recuerdo las tropas, la presencia uruguaya, por ejemplo, en Cachemira hace muchos años, se estiró en el Sinaí también, en el Congo también.
Son misiones pequeñas, no son tan grandes.
Esta lleva 18 años.
Esta, sí. Es cierto también que Haití, además de los problemas políticos que ya tenía y que llevaron a la intervención primero de la OEA, después de Naciones Unidas, sufrió una catástrofe natural que agudizó los problemas. Ante la discusión de si estar o no estar, bueno, digo, uno piensa, ¿qué es lo que están haciendo las tropas uruguayas? Bueno, es una misión de paz, una misión humanitaria, y que debería continuar, en mi opinión, como han continuado las otras, y que en general han prestigiado a Uruguay. Este hecho, digo, lo que ha pasado en estos días, no puede llevar a decir vamos a retirar nuestras tropas. El retiro además sería como un reconocimiento de que no servimos o de que nos vamos con la cola entre las patas. O sea que yo desaconsejaría completamente salir, que por otra parte es algo que a las Fuerzas Armadas Uruguayas les ha dado un destino y que yo creo que no se ensucia ni cambia por el episodio que han protagonizado 5 personas, ¿no?
Bueno, casualmente ayer hubo reacciones, comentarios que vinieron del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La respuesta de Uruguay como país contribuyente de tropas ha sido extremadamente positiva y responsable, dijo el portavoz de Ban Ki-moon, Eduardo Del Buey. Aseguró que el secretario general agradece la participación activa del gobierno uruguayo en la investigación, al tiempo que comprometió el apoyo de la ONU a la indagatoria que el Ministerio de Defensa realiza en Haití.
Discutir este tema después de lo que sucedió, es como discutir sobre las centrales nucleares después de Fukushima, ¿no? Más o menos parecido. Es decir, hay una reacción que va más allá de lo episódico, porque además lo episódico empezó, es decir, el episodio empezó a poner arriba de la mesa muchas situaciones muy negativas. Entonces, yo digo, creo que hay que analizarlo sobre la base de un tema central. Yo no veo estas misiones miradas desde el Uruguay. Hay que ver, ¿le sirve o no le sirve a una visión del pueblo haitiano, de las autoridades haitianas, del proceso de reconstrucción haitiana? Porque si además de todo nosotros le vamos a imponer o vamos a definir nada menos que que la presencia de tropas, que en un país muy problematizado, muy conflictivo, que tiene mucha gente en contra de la presencia de las tropas, mucha gente, incluso gente importante, bueno, yo creo que hay que revisarlo, creo que hay que replegarse, porque como todas las cosas, cuando uno pone un cuerpo de este tipo en un país, el repliegue, si uno la saca de golpe, se transforma en un vacío de poder extremadamente complicado que puede ser ocupado por no precisamente por el Estado haitiano. Ahora, yo creo que esto que ha pasado merecería y merece una discusión muy seria también de la sociedad uruguaya, etcétera. A mí me parece que el presidente, sobre todo, actuó rápidamente como correspondía, envió las disculpas del caso y asumió la responsabilidad, cosa que en general, si no, uno le distribuye y termina un cabo pagando por un fenómeno que tiene repercusiones internacionales. Y hay que saber que yo vengo de la Argentina, como todas las semanas, y en la Argentina, mientras siempre Uruguay aparece para alguna cosa buena, está en todos los diarios por esto.
No solo en la Argentina.
Y no solo en la Argentina, porque, bueno, estaban hablando de Google. Pongan en Google Uruguay y van a ver que en las 10 primeras noticias en todos los diarios del mundo, en español, inglés, francés, turco, está el tema de la violación, que me parece que además tiene dos connotaciones. Ni es la única barbaridad que pasó, ni la hacemos solo nosotros, lo que no nos quita un gramo de responsabilidad.
Yo sí, si las tropas tienen que volver o no volver, creo que es un tema complejo, delicado. Comparto que hay que mirarlo principalmente desde el punto de vista de Haití, que es el país que recibe estas misiones. Pero yo quería entrar en otro enfoque, porque la verdad, no me quiero poner de moralista, ni quiero caer en lugares comunes o frases comunes, pero esta semana coincidí con varios otros uruguayos que estaban realmente afectados y dolidos, porque fue una semana tremenda, no fue solamente esta noticia y esta difusión, sino otra, no igual, pero del mismo tono, parecida, con esta directora de un hogar de Linau que le vendía drogas y tenía relaciones sexuales con los jóvenes ahí internados. Y ahí voy al final de lo que decía Esteban. Me parece que los uruguayos, estas cosas no son solo de nosotros y pueden haber pasado antes, pero cuando en 48 horas se dan dos noticias de este tipo que invaden los medios informativos nacionales y extranjeros, a mí me pasó algo parecido a lo de los argentinos. Me llamó un amigo argentino ayer y me dijo, ¿pero qué les pasó? ¿Se contagiaron de nosotros? Nunca pensé que Uruguay
así es.
Iba a caer en estas cosas. Que es una simplificación, porque los uruguayos no somos santos ni lo mejor del mundo, pero...
No, pero veníamos últimamente con viento a favor en la imagen internacional por distintos temas,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Por mencionar uno, la selección uruguaya de fútbol. ¿No?
O sea que lo que yo sentí y compartí con varias personas amigas acá en Montevideo fue una especie de sazón, una especie de, che, ¿qué nos está pasando? Por supuesto que acá hay violencia, hay delitos, uno ve la televisión y hay cosas muy preocupantes. Pero estos dos episodios pegaron y muy duro, porque son los dos desde un punto de vista un poco un síntoma de una decadencia moral, de una realidad moral de la sociedad realmente muy preocupante. Que pase esto una misión de paz, no con una persona, con cinco, que haya un oficial que firma, que haya alguien que se guarde esas cosas en el teléfono durante 4 o 5 semanas o meses, no sé cuánto fue, que exista una directora en un organismo que está creado para supuestamente controlar y reencauzar a los jóvenes, que caigan esas cosas, son temas que nos tienen que preocupar y nos tienen que llamar a la reflexión, porque en definitiva, en el campo de los valores de donde se asienta el futuro de una sociedad. Y creo que el sistema político en general actuó bien, actuó rápido, actuó con diligencia, condenó este episodio. No quiero caer en una cuestión política, porque este tema no es político ni ideológico, pero no me gustaron las declaraciones de ayer del presidente Mujica frente a unos jóvenes, cuando dijo que en definitiva, desde que el mundo es mundo, estas cosas siempre pasan. Creo que no podemos quitarle importancia a lo que está pasando, creo que no le podemos asignar la nota de normalidad, y menos frente a jóvenes. Mujica es el presidente de los uruguayos, y tiene la obligación de actuar como actuó en primer momento, con severidad, con dureza, con firmeza, y señalando que esto es algo que tenemos que corregirlo y tenemos que sancionarlo como corresponde.
Hay otras puntas que se están abriendo de esta investigación. Hoy, Últimas Noticias titula con investigan casos de paternidad de soldados en Haití. Y la información dice que el ministro Fernández Huidobro dio la orden de incorporar las denuncias de embarazo de varias mujeres haitianas a la investigación que se desarrolla por el abuso cometido por 5 marinos contra un joven de Haití, dijeron fuentes oficiales. Incluso Últimas Noticias publica una foto, porque están circulando fotos. En la foto, una de las mujeres con el presunto hijo, más arriba, una de las partidas de nacimiento que se esgrimen cuando se hacen estos comentarios, cuando circulan por internet. Daniel.
Yo creo que nos cayó la ficha con todo esto, ¿no? Porque, a ver, esto venía sucediendo. Las personas que han participado en misiones de paz a lo largo de todos estos años lo saben, el sistema político lo sabe, la prensa lo sabe, ¿no? O sea, ayer me puse a googlear y me pude leer, por ejemplo, una nota de Brecha firmada por Samuel Blixen del año 2005, donde recapitulaba toda una serie de denuncias del mismo tenor contra soldados uruguayos en el Congo. Es más, con la poca gente entendida en la materia que pude hablar, me decían que las cosas que se hicieron en el Congo son hasta más aberrantes que las que muestra el video que se hizo público. Entonces yo creo que acá no es un problema puntual, ¿no? Como que la sociedad uruguaya llegó a un punto en el cual se está desarmando toda su estructura de valores. Yo creo que es un problema realmente grave relativo al ejército y a los ejércitos. Es como que el ejército uruguayo acaba de obtener su condecoración como ejército internacional, ¿no? Porque estas cosas las hacían los marines en Afganistán. Está lleno de videos, puede cualquiera buscarlo en internet y va a ver las denuncias, o los efectivos británicos, también en Afganistán, también en Irak. Entonces, a mí me parece que acá hay un problema de cómo están pensados y estructurados los ejércitos, sí, el tipo de valores que predominan, porque gente que está dispuesta a hacer eso, que además lo desarrolla como una práctica continua, esta actitud de los soldados uruguayos, que ahora está quedando bastante, se está haciendo bastante pública, pero que es de la mayoría de los soldados que van a estas misiones, de construir una vida paralela, ¿no? Es decir, consiguen una compañera con la que están durante ese periodo, tienen hijos. Entonces yo creo que ahí deberíamos realmente pensar. Es obvio que Haití necesita el apoyo de los cascos azules, pero ¿en qué condiciones?
Agrego,
¿y con qué valores?
Agrego una pregunta más, Daniel. Hay una tendencia estos días a decir: 5 soldados están manchando la imagen del Uruguay, debe caer sobre ellos todo el peso de la ley y las sanciones más duras. Solo eso, los 5 soldados no son a su vez el reflejo de, por ejemplo, problemas en la formación de los soldados que van a Haití, en este caso.
Probablemente.
No hay una responsabilidad de la fuerza que los envía y que no les ha hecho notar de qué manera deben comportarse. Fíjate que lo primero que estaban haciendo estos soldados era violar un código de Naciones Unidas que impide que locales, que habitantes locales, que gente del lugar, en este caso Haití, ingresen a las dependencias en las que se instalan los cascos azules, ¿no?
Emiliano, hay una tentación permanente que es la del abuso de poder. Uno tiene que imaginar estas situaciones famélicas, sedientas, como en el caso de Haití. En Haití, durante largos meses no había agua potable, la poca agua potable que había la tenían las misiones estas, la gente lloraba, clamaba por agua, ¿no? Entonces digo, hay una tentación, imaginen soldados jóvenes, gente venida del interior, 20, 22 años, nunca han salido del país, se encuentran en un país tropical con gente que les pide cosas continuamente, para los cuales un vaso de agua es la vida. La tentación de abusar de eso es muy grande. Y la única manera de frenar eso es con disciplina. Digo, el valor superior que manejan los ejércitos, el valor fundamental para poder manejar un ejército y para que estas cosas no ocurran, es la disciplina. La disciplina y el acatamiento al mando. Y las órdenes tienen que ser muy estrictas. Aquí, esto que menciona Chasquetti de los antecedentes, que por supuesto lo sabía, tiene que ver con la falta de disciplina. Hay una falta de mando, hay una falta de dirección. Y aquí no son los 5 inculpados en este caso, porque van a aparecer otros muchos casos, sino que lo que hay es los criterios rectores, la disciplina, el sancionar, el decirle a la gente hay que portarse de esta manera, lo que decía Emiliano recién, impartir instrucciones, pero además el que las infrinja, el que se salga de lado, ese tiene que pagar caro. Y lo que demuestra este episodio es que no había disciplina entre las fuerzas uruguayas desplegadas en Haití, y eso es lo más grave del caso.
Yo creo que sus dejar este tema planteado como un aspecto propio del ejército y como una debilidad del ejército no es justo y no es acorde a la realidad. El ejército no es un...
En todo caso, las Fuerzas Armadas, ¿no?
Fuerzas Armadas, en general.
Acá estamos hablando de la Armada Nacional.
Es cierto, acá fue la Armada. Las Fuerzas Armadas no son un coto aislado dentro de un país, sino que son reflejo de un país de alguna manera. Cuando hablamos de falta de disciplina, falta de rigor, falta de conducta, falta de valores, falta de principios, estamos reflejando lo que pasa en la sociedad toda.
El ejército tiene un estatuto propio, Carlos, no se puede comparar con los civiles.
Pero sé que tiene estatuto propio, pero dentro de su estatuto propio, el mismo deterioro que lleva a que un individuo en el ejército cometa esta aberración, que es muy distinta a tener una novia allá y tener una familia paralela y tener un hijo, es un tema de infidelidad,
más o menos, ¿no?
Parecido, de gente que está un año, dos años viviendo solo allá. Distinto es agarrar a un chico de 18 años a la fuerza y violarlo. Pero, digamos, esa situación, que entiendo que el ejército tiene su estatuto y sus criterios de disciplina y de orden muy especiales, que es contrario a todo lo que se hace, es un poco reflejo de una sociedad general que se ha vuelto permisiva, que se ha vuelto tolerante y que tiende a relativizar las cosas. Yo no puedo creer que esto sea simplemente reflejo de que las Fuerzas Armadas no le supieron enseñar a los soldados lo que deben hacer. Estos muchachos son parte de una sociedad, son parte de un país, son parte de una realidad, son parte de una sociedad que en esta materia tiene un debe y lo demuestra en varios campos. Pongo el ejemplo de la directora de INAO, una persona que supuestamente fue elegida para ocupar un cargo en función de su idoneidad, experiencia, valores, y que terminó vendiendo droga y teniendo relaciones sexuales con los menores que después saltan para afuera y nos matan a todos.
Yo comprendo que te duela este tema, pero me parece que estás ligando dos cosas que no tienen relación.
No tiene relación.
Para mí no tiene relación. Una cosa es el INAO y la situación.
Para mí forman parte de una crisis general.
Digo, puede haber una crisis general, habría que analizarlo, pero yo creo que, insisto, el ejército tiene su propio estatuto y la disciplina es lo que debe imperar, y es la única manera de que pueda proseguir estas misiones de Uruguay en el exterior. Si no hay disciplina, mejor que vuelvan, ¿eh?
Yo siempre digo, escuchen o lean, eso se puede obtener fácilmente, las declaraciones de los soldados que van. Cuando se le pregunta para qué van, el único argumento serio que manejan es el dinero. O sea, van a hacer una diferencia. O sea, acá lo que falta es un repertorio, una idea clara de cuál es el papel que Uruguay cumple, de que ellos son representantes del país afuera. No está claro eso. Eso es un déficit del ejército. Ellos están ayudando a reconstruir un país. Entonces tienen que tener una actitud de servicio.
Bueno, muchos lo han tenido, Daniel.
Está bien, pero bueno, hay 1.100 efectivos. La responsabilidad de Uruguay en Haití es muy importante, la segunda fuerza en tamaño, en volumen. Es el 10% aproximadamente de los soldados que están destacados en Haití. Entonces, la responsabilidad es muy grande. Entonces, tiene que haber lineamientos políticos de cómo comportarse, ser conscientes de que se está representando al ejército. Porque fíjense ustedes, ¿no? Yo ayer escuchaba al ministro de Ganadería, orgulloso de que la carne uruguaya es la única en el mundo que tiene el sistema de trazabilidad, la única. Y el ministro decía, bueno, y esto lo tenemos que divulgar, lo tenemos que imponer en el mundo. Yo digo, bueno, pero el ministro está yendo en la dirección correcta y un simple episodio, un episodio de esta naturaleza tira abajo todo, derrumba todo. Entonces, lo que yo creo que me parece a mí que se debería pensar realmente es que la Cancillería y el Ministerio de Defensa deberían tomar el toro por las guampas, como se dice habitualmente, y realmente reestructurar el comando, los lineamientos y la forma en que las misiones de paz del Ejército, de las Fuerzas Armadas Uruguayas, funcionan en el exterior.
Desde la audiencia, donde hay una cantidad de mensajes, hay una línea de opiniones y de aportes que enfatiza en el antecedente de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos de esas Fuerzas Armadas acá mismo. Carmen, por ejemplo, manda un mensaje de texto ahora con ese tema, el hecho de que no se haya castigado ese tipo de conductas, ¿cuánto puede estar incidiendo? ¿Ustedes cómo ven esa parte?
Yo quiero intervenir porque es un tema obligado y además el peligro es que difundiendo la responsabilidad en toda la sociedad y pegando cosas, no terminemos focalizando en lo que importa. Lo que importa es que hasta ahora nosotros teníamos la imagen, yo en algunos casos tengo la información, de que las Fuerzas Armadas Uruguayas se comportaban en el exterior muy diferente de lo que se había comportado durante la dictadura. Esto demuestra, porque además yo no me trago la pastilla que vos metés a alguien adentro de un cuartel y no se entera nada más que los cinco que estaban en el cuartel. Porque se supone que pasaron un retén, pasaron la guardia, que pasaron los oficiales, y que da una imagen de desmoronamiento no solo disciplinario, sino moral, ¿no? Hicieron muy bien lo primero en pelar al jefe de la misión naval. Muy bien. Ahora, que en el fondo la sociedad uruguaya piense, y que esto le hace un daño a las Fuerzas Armadas impresionante, que no solo se trata del tema de la misión de paz, que ya afecta muchísimo porque debe haber mucha gente que se fue, cumplió su deber, cumplió su papel, dejó bien al Uruguay, etc.
Hay soldados uruguayos muertos en estas misiones.
Entonces, esto es realmente terrible, pero los primeros responsables, en estas cosas también hay que escupir para arriba, y mirar para arriba. Y mirar para arriba son los mandos, y además también de los mandos hay otra cosa. ¿Cuánto incide en la impunidad de ciertas conductas la impunidad en determinados sectores? Porque hay que saber que el tema fue bastante masivo en las Fuerzas Armadas. Fue selectivo, pero todo el mundo sabía que se torturaba. ¿Ustedes creen que los que se entraba en una unidad lo torturaban y no lo sabía nadie más que lo que torturaba?
¿Qué dicen ustedes sobre esta parte?
Yo creo que los oficiales que están hoy en Haití no habían nacido cuando la dictadura. Y me parece que estamos mezclando las cosas. Y estamos queriendo atar una historia trágica y muy triste con una realidad de hoy que hay que buscar otras causas. No nos olvidemos que estos oficiales, estos soldados que están allá, fueron reclutados ganando 4.000 y 5.000 pesos de las esferas más pobres y más desamparadas de la sociedad. Entonces ahora, exigirles que sientan que van por la patria y que van a cumplir una misión que van a enterrar al país, es muy difícil.
Entonces traigámoslo a todos.
Ellos van por la plata, porque es lo que le hace la diferencia al ejército para no vivir en la pobreza soberana en la cual las hemos puesto los restantes actores de la sociedad.
Pero se puede hacer algo. Se puede hacer algo, o sea, se puede
si no se puede hacer, traigámoslo de vuelta.
Pero además, porque el otro punto es que si seguimos viendo esto como un problema del Ministerio de Defensa, estamos equivocados. Esto es un problema también de la Cancillería y también del papel que cumple Uruguay. Yo realmente no creo que la dictadura tenga un peso sustantivo en los comportamientos de estos muchachos. Yo creo que el problema es la forma en cómo los ejércitos se comportan y se desempeñan en estos casos. Es en un país donde no hay Estado, donde no hay reglas, ellos tienen un arma en la mano y hay gente desesperada, como decía Mercader. Bueno, ellos tienen demasiado poder, tienen como una euforia de poder. Entonces yo lo que digo, en Estados Unidos no hubo dictadura y en Gran Bretaña tampoco, y los soldados, los marines se comportan de la misma manera. Entonces yo creo que tenemos que trabajar con los soldados. Por más que sean vengan de hogares pobres y ganen 4.000 pesos, eso no quiere decir que no puedan tener valores y que no puedan entender qué hacen ahí en Haití.
Hay miles que tienen valores y hacen su deber, vamos a entenderlo claro, porque si no estamos diciendo
la mayoría cumple,
que todos vienen del mismo lado y que
la mayoría cumple, sin duda.
Exactamente.